Convertirse en una estrella porno es exactamente como convertirse en una superheroína. Un día, una joven intrépida y de rostro fresco descubre que tiene talento. Elige un nuevo nombre, algo exagerado, extravagante, un poco arrogante, con un tinte épico. Alguien le hace un disfraz, ceñido, revelador, un color favorecedor. No queda mucho a la imaginación. Ella explora su poder, aprende uno o dos movimientos especiales, se abre camino a través de un montaje de entretenimiento, tirando chistes aquí, allá y en todas partes. Ella habita un arquetipo. Ella recibe cada golpe que se le presenta, como si ni siquiera lo sintiera. Luego sale a la larga y mala noche. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Cinco Sentidos. Acá quien conduce es Silvia Copelo, terapeuta menstrual, conductora, ya soy de todo y fui invitada con Josefina. ¿Cómo estás en la producción? ¿Cómo andas, José?
¿Cómo estás, Silvia?
Y con Jordan ahí tratando de luchar con los temas que le...
¿Con qué temas?
Con los temas musicales que le pasamos, a último.
Pensé que eran temas de
temas él. Personales. No. Acá no vamos a quemar a nadie. Muy bien. Bueno, la frase que escucharon es de Catherine M. Valente. Se pronuncia bien así. Es una escritora estadounidense y es un fragmento sacado de un libro que se llama Los monólogos del refrigerador, sobre las mujeres en los cómics de superhéroes. Y bueno, la sacamos un poco de contexto y las trajimos un poco al programa de hoy, porque hoy vamos a hablar, como sabrán todas las personas que nos siguen en las redes, que ahora José lo va a decir, el tema de hoy es la pornografía en Uruguay. Y bueno, esa frase que habla también de una mujer superheroína, ¿no? Nos pareció súper interesante el paralelismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, en este primer bloque, que ahora vamos a hablar un poco de dónde viene la palabra pornografía, desde cuándo existe y todo, también está bueno decir que tomamos esto de la superheroína porque en la pornografía clásica, digamos, bueno, sabemos que las mujeres a veces no la pasan muy bien y que a veces tienen que disfrazarse de superheroínas para poder continuar con su trabajo y su rol. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no?
¿Dónde? Síganos en Facebook, Instagram.
Ah, sí.
Claro, o sea, primero eso, ¿no? Síganos en Facebook, en Instagram, programa Cinco Sentidos, sí. En las dos redes.
Estamos arriba y
estamos saliendo en vivo por el Instagram de Radio Universal y también por el canal de YouTube de la radio. Y si quieren enviarnos un mensaje para compartir durante un programa, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, que es 092-000-970. Porque nos gustaría saber qué opinan ustedes de la pornografía, si consumen pornografía, si qué tipo de pornografía consumen, pornografía uruguaya, o de dónde, o qué, o cómo.
Claro.
Y bueno, lo que quieran contarnos lo leemos luego.
Igual, como siempre decimos, si alguien no quiere que digamos el nombre al aire, o que nosotras así,
no.
Seremos totalmente cuidadosas con eso.
Anonimato
así. Anonimato total. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pornografía? Bueno, el término pornografía en realidad se refiere a todos aquellos materiales, imágenes, reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar excitación sexual en el receptor. Entonces, en realidad se podría decir que la pornografía es tan vieja como el mundo, ya que, por ejemplo, en la prehistoria se encontraban estatuillas con caracteres sexuales súper exagerados. Estaba la Venus, esta que se encontró, que tenía los senos bien tallados, digamos, eran enormes, ¿no? Por ejemplo, también se encontraron jarrones en la antigua Grecia con dibujos súper explícitos, donde además mostraban posiciones sexuales, prácticas sexuales. En Pompeya, que fue en el año 79 después de Cristo, que fue ese lugar que se lo tapó un volcán lava y que quedaron cosas petrificadas. Y bueno, dentro de esas cosas también se encontraron materiales súper explícitos sobre el tema de la pornografía. O sea que podríamos decir que la pornografía, o esto de la expresión explícita para provocar reacciones de excitación, ha existido durante toda la historia. En realidad, en un principio, todas estas estatuillas o jarrones o bueno, lo que se encontró en Pompeya o inclusive en pinturas rupestres también, tenían el fin en realidad de provocar la fertilidad. Era como era pedirle a los dioses, ¿tá?, que esas mujeres, ese pueblo fuera más fértil en realidad, y también a partir de la fertilidad las buenas cosechas. Entonces era como un rito de autoexcitación para después poder tener relaciones sexuales y que hubiera fertilidad y que hubiera buenas cosechas. Pero en realidad la pornografía como la conocemos nosotros ahora se empieza a ver después que Daguerre inventara el daguerrotipo, que si ustedes se acuerdan, en el primer programa lo hablamos.
¿Sí se acuerdan de dónde?
Claro, que lo habló Fabiola.
Claro, en el programa 1 que fue sobre fotografía erótica.
Claro, exactamente. Entonces ahí empiezan a haber fotografías que son más explícitas, ¿no? Que además está esto muy interesante. Uno dice, ¿por qué dice triple X? ¿De dónde sale la triple X? Es porque en realidad en un momento, como se empezó por la pornografía moderna, digamos, empezó a través de la fotografía, las fotografías que eran como más subidas de tono se las clasificaba con X. Y las fotos que eran más de tenor erótico se las clasificaba con S. Entonces, a partir de esa clasificación empezó a quedar películas X, triple X, bueno, y así, ¿no? En realidad, en un momento, cuando apareció en el cine, empezó a ser como una especie de revolución sexual, ¿no? En donde, de repente, no había tanto acceso a... Bueno, estaban las revistas, ¿no? Que siempre estuvieron. No había tanto acceso. Empezó el cine. Y eso dio como un acceso a ver ciertas cosas que, de repente, no se veían en otro momento y empezó a tener como una llegada más amplia a la gente. El tema es, en realidad, que se empezó a convertir en una industria que, bueno, se dice que mueve mucho dinero, que después le preguntaremos a nuestro invitado especial que viene en el segundo bloque. Y esa pornografía, en realidad, empezó a tomar como otro cariz y empezaron a suceder ciertas cosas, ¿no? En esto de que la industria empezó a dar mucho dinero, ¿no? Empezaron a suceder algunas cosas como, por ejemplo, obviamente, en algún momento hablamos de esto en otros lugares, que es, bueno, ¿qué pasa con la pornografía? Y si la pornografía puede llamarse que es educativa. Y en realidad, la pornografía no es educativa, no es sustitutiva de una educación sexual, ¿no? Porque a veces podemos acceder a una película pornográfica y podemos pensar que eso es la realidad. No solamente en las prácticas, sino en los tamaños, en los cuerpos hegemónicos, en la rapidez, ¿no?, que suceden algunas cosas. Y en realidad, si yo accedo, ¿no?, no teniendo la suficiente información a una película pornográfica, en realidad me voy a llevar una idea de lo que es la sexualidad bastante distorsionada. Entonces, como decíamos, el problema no es que haya pornografía, el tema es que no hay educación sexual para después acceder a una película y saber que lo que sucede ahí es un estímulo, es ficción, ¿no? Más allá de que el acto sexual sucede de verdad, pero es ficción. No es así como sucede por lo general en los hogares, en las casas, ¿no? Entonces nos quedamos con una idea bastante errónea y, como hemos dicho alguna vez, hasta cruel en algún sentido de lo que puede ser un encuentro sexual. Que no quiere decir que algo que sea más fuerte, más suave, sea cruel, sino por cómo es tratados, cómo son tratados esos cuerpos en esas películas, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en temas varios, ¿no?
Sí, que está bueno para hablar mejor en el segundo bloque, que es el bloque de la entrevista. Y ahí tenemos como 5 hojas de preguntas para hacer.
Sí, miles. Pero lo que yo creo que está bueno como hablar de esto de que muchas veces, a veces se demoniza un poco la pornografía, otras veces se defiende, ¿no? ¿Cuál es un poco la postura en esto? Es, bueno, la pornografía, la que se llama mainstream, que es la más comercial, en realidad, es una pornografía que contempla, o sea, que está hecha mayoritariamente de hombres para hombres y que no contempla, en realidad, las fantasías, no en todos los casos, ¿no? Porque siempre hablamos que hay generalidades, pero por lo general no contempla, por ejemplo, las fantasías sexuales de las mujeres, ¿no? En esto de que, a ver, lo que nos excita es lo verosímil, lo que a mí me toca en algún punto y me hace identificarme, ¿no? Si yo no me identifico con lo que estoy mirando, no me va a calentar. Y muchas veces pasa que en la pornografía, que es heterosexual y falocéntrica, estamos viendo justamente a las mujeres muchas veces pasar mal, ¿no? Mirando a la cámara a ver si se termina la escena o está viendo que hay cuestiones en las cuales ellas no las están pasando bien, que no vamos a hablar de todas, por supuesto, pero se sabe que hay una gran mayoría de mujeres que en realidad no se contempla nada, ni sus pedidos. De hecho, se dice que se ganan menos, por eso todas estas cosas después vamos a ver si son así o no, pero bueno, que ganan menos que los hombres, que en realidad...
Claro, como que capaz que es un tema que en una película, pensando en una película en general, si va a haber una escena de sexo explícito, capaz que vos decís, bueno, acá hay que tener como otra sensibilidad y otro cuidado, claro, con las actrices y los actores, porque se van a exponer, ¿no? Como cuidar, capaz que la mitad del equipo sale del estudio para esta escena, ¿no? Como otra, yo que soy comunicadora, en algún momento intenté trabajar en el medio audiovisual. Tipo, cuando había una escena que capaz que era más íntima, había quienes intentaban contemplar eso y meterle un poco más de amor,
claro,
y cuidado, y otras que no, que era bueno, no sé, que se manejen.
Claro.
Ya sabían que había una escena de chuponeo. Que
claro.
Chuponeen con 5 focos prendidos.
Claro, y eso que es chuponeo, ¿no? Y lo otro es como esto que decimos, bueno, también los cuerpos tienen sus procesos, ¿no? Entonces, a veces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inmediatez, no sé si esa mujer está lubricada, por ejemplo, para ser penetrada de esa manera. También hablaban de esto, ¿no? Que la vagina en su momento más feliz, como decía, se puede dilatar hasta 22 centímetros, que es ya es un montón, y que en realidad en la pornografía heterosexual se pide, por ejemplo, un diámetro de los penes de 24. O sea que ya tenemos ahí 2 centímetros que están sobrando, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa con las mujeres, no? ¿Qué es lo que pasa con sus cuerpos? Y también, obviamente, con los varones, que esto lo vamos a reservar para el segundo.
Seguramente haya varones que la pasan mal también.
Totalmente, eso lo vamos a preguntar. También, porque, claro, está la fantasía de que, pa, qué bien, ¿no? Cogés y encima te pagan. Qué bien. Yo creo que, no sé, capaz que para algunos debe ser así y para otros no, ¿no? Es como un montón de preguntas que tenemos.
¿Cómo sobrevivir?
Que ya quiero llegar al segundo bloque.
Bueno, es que
¿Ya estamos?
Estamos muy bien de tiempo como para ir a una tandita.
Bien, bueno, no se vayan que
aprovechen el corte que es breve.
Vayan al baño.
Mandar, si querés andar al baño pero con el teléfono.
Claro.
Así nos mandás un mensajito por WhatsApp al 092-000-970 y te leemos a la vuelta.
Empezá el día bien informado para saber lo que hay que saber en la jornada. Recibí gratis los titulares del equipo periodístico de 970 Universal.
Envíanos un mensaje al 097-111-970 con la palabra titulares y tu nombre.
Cada mañana recibirás los titulares de Punto de Encuentro de la mano de Nano Fole, Andrés Rega y Giuliana Perdomo.
970 Universal. Nos comprometemos a mantenerte informado ahora más que nunca. Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Queridos amigos, les habla Bananita González y les traigo buenas noticias. A partir del lunes 6 de julio, después de Gol de Medianoche, llega La Verdad Que Sí, un programa con mucha onda y bien para arriba. Basta de madrugadas frías, solitarias y tristes. Acá estaremos junto a Brenda Herrera para acompañarte, abrazarte y divertirte. La Verdad Que Sí, de lunes a viernes, de 1:30 a 3 de la madrugada en La Universal. ¿Dónde si no? La 970 AM. Los esperamos.
Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pasate a La Copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp 091-289-651.
Muy buenos días para todos. De lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 12, estamos en De Taquito a la Mañana.
Camila Civils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría.
De Taquito a la Mañana.
¿Y ustedes nos acompañan en el aire?
Cultura.
Con un muy buen guión, muy buen arte.
Y muy buen taparrabos.
Se puso hot.
Toda la actualidad.
Hay que aclararlos tanto. La idea de esta cuarentena no es que nadie se contagie. Es simplemente...
La curva.
Música.
Qué cantidad de artistas, qué cantidad de talento joven.
Cortame la música.
Déjame quererte como nunca nadie te ha querido.
¿Pero por qué?
Déjame intentar.
Patético.
De Taquito a la Mañana.
Hoy tenemos de todo.
De 10 a 12.
Me muero si soy testigo de una cosa así.
Por 970 Universal.
Esto va a revolucionar la radio.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. Si se enganchan recién en el segundo bloque, les cuento que el tema de hoy, el que estamos hablando, es sobre pornografía en Uruguay y en general. Entonces, vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, que es DJ, productor musical, activista afro, LGTBQI+, performer, triple X uruguayo, nacido en la ciudad de Melo, Cerro Largo. La música fue amiga, escudo y escape para sobrellevar su adolescencia, periodo en el que debió enfrentarse a grandes flagelos sociales. En el año 2018 recibe una propuesta para trabajar en una película de cine para adultos en Estados Unidos y desde ese momento sigue trabajando en esta industria en Uruguay, Brasil, Argentina y España, sin dejar de lado su pasión por la música ni su trabajo como activista. Bienvenido a Cinco Sentidos, Will Chocolate.
¿Cómo gracias. Andas? Bien, bien, gracias chicas. Gracias por la invitación y bueno, andamos bien, por suerte.
¿Te gusta que te digan así o...? Porque ese es como tu nombre artístico, ¿no?
Will, sí, en realidad soy como para todos Will. Will, soy Will.
Soy Will, bien. No, te queríamos, bueno, tenemos, como habrás visto, 20.000 preguntas, pero una sí que quería arrancar, que vos en la presentación, en tu presentación decís que tuviste que vivir flagelos sociales, ¿no? Y querría saber que nos cuentes un poco a qué te referís.
Bueno, sí, yo vengo, nací y crecí en una ciudad como Melo, ¿no? Que es una ciudad del interior de Uruguay. Y bueno, esto ya de por sí conlleva que las cabezas muchas veces sean menos cerradas, porque hay menos oportunidades de conocer otras cosas y de ver otras cosas. Entonces, crecí en primera instancia siendo negro desde muy chico. Entonces, cuando vas a la escuela, los niños somos, o lo que sea, crueles. Y bueno, el gordito es gordito, el que se mueve así es mariquita, y el que es negrito es negrito. Claro. Y entonces, claro, en primera instancia recuerdo haber vivido más de una experiencia en la cual compañeros y demás eran tipo, te lo remarcaban. Cuando te das cuenta en realidad de que tu condición de negro no es mala, sino capaz que al revés,
claro,
es que decís, ah, bueno, ok, perfecto, pero claro, hasta el momento lo vivís como, wow, ¿qué me está pasando? Y bueno, después durante mi adolescencia, cuando empecé como, en realidad siempre supe que me gustaban los chicos, pero durante mi adolescencia, cuando me empiezo a dar cuenta y a confirmar y a reafirmar mi sexualidad, mi orientación sexual y demás, yo nunca tuve dudas en mostrarme como soy, en moverme como soy, en vestirme como soy. Y sí, en una ciudad donde la mayoría éramos tipo camisita cuadro y bombacha campo, bombacha de campo,
sí,
no
sí,
sé, tipo yo ya curtía, voy, tipo sí, chupín, no sé qué, ya eras el maricón por eso en realidad, claro. O sea, a otros amigos, ojo también, ¿no? Les pasaba lo mismo y no eran gays por poner una etiqueta o similar, o sea. Uh-huh. Y bueno, eso, la adolescencia fue como un poco también jodida, no jodida, ¿vale? La sobrellevé y estoy bárbaro, ¿no? Pero fue jodida en su momento el hecho ese de, wow, tipo, tener que ir todos los días, por ejemplo, al liceo y saber que todos los días te ibas a ligar mínimo uno o dos insultos por tu sexualidad.
Increíble, ¿no?
Con 15 a 16 años. Después empezás a crecer y te das cuenta, ¿no? Que tipo, la forma en que sentís, que amás, que querés, que te excitás, etcétera, o sea, está bien, ¿entendés? Y ahí es cuando, bueno, podés seguir adelante, claro, pero liberarte. Yo hoy en día eso, o sea, no siento que ninguna de mis condiciones o las cosas que haga, sienta, diga o piense sean malas o estén mal, y por eso las hago. No sé, me manejo mucho por la idea de que mientras no jodas a un tercero.
Obvio. Claro, claro. No, y además yo escuché en una entrevista tuya que además decía que estaban como estos dos vectores, ¿no? El de ser negro y ser gay, ¿no? Como que eran dos cosas que eran totalmente discriminadas, que a veces vos decís, ¿estaremos hablando del siglo pasado? Pues no, estamos hablando de este.
Sí, no, capaz que hoy día lo que pasa es que...
En tu adolescencia, ¿no? En ese momento que estabas relatando.
Ah, sí, claro, sí, en mi adolescencia. Hoy día tengo 32 años y nada, eso, ya como que lo tengo y lo llevo todo de otra manera. O sea, he aprendido a ser libre, feliz y demás. Tengo a mi familia, por suerte, que siempre me han dado un apoyo incondicional en todo lo que he hecho, en todo lo que he sido, en todo lo que siento. Entonces, eso también es como una parte primordial e importante.
Claro, ni que hablar. Y, Will, está la pregunta esta del millón, ¿no? Que es, ¿cómo fue que te animaste o cómo terminaste o cómo fue que diste con una invitación para hacer una película triple X? Que fue que la primera fue en Estados Unidos y después te vamos a preguntar de acá, pero bueno, siempre preguntamos a los invitados, ¿no? ¿Cómo es que llegan al lugar?
El paso inicial.
Claro.
Bien, a mí lo que me pasó es que, lo que me pasó en realidad, yo, bueno, soy como, tengo 32 y estamos como dentro de una generación en la cual ya con 19, 20, antes en realidad, pero ya crecimos como en una cierta virtualidad, ¿no? O
sea, claro.
Entonces, a través de redes sociales yo siempre... trabajé con ellas y siempre, nunca tuve miedo como en mostrar mi cuerpo, en mostrarme en fotografías, no sé, sin remera, sin ropa, con poca ropa, y de expresar en todo momento cosas que sentía al respecto, con todo mi positivismo corporal que manejo y sexual hoy día. Entonces, desde a los 19 años tuve una primera propuesta que fue para hacer pornografía, porno gay, para Europa del Este, para Bulgaria. Ahí en realidad dije que no, claramente, porque mi moral no me lo permitía, mi pensamiento tampoco, mi edad, nada en ese momento me lo permitía. Pero bueno, en realidad siempre seguí trabajando y laburando eso. Yo soy DJ y entonces paso música y demás, pero siempre me gustó la confluencia de la imagen y de trabajar con, de sí, ir, ponerte en un lugar, pasar música, pero aparte de eso, elaborar toda una imagen que te sirve, o sea, es marketing, pero a la vez es otro montón de cosas. Y para mí no son cosas que vayan separadas, aunque muchas veces, ay no, porque, o sea, me pasa con colegas DJs que es, ay no, si yo soy músico, si hago esto, es como que me tengo que concentrar en esto y no quiero que mi arte se vuelva visual o se vuelva o alimente prejuicios. Y es,
claro.
Y no, y para mí es lo contrario. Bueno, si alimenta prejuicios es porque lo que yo estoy tratando de transmitir no te está llegando y capaz que en algún momento te llega y está bueno, pero prefiero quedarme con un público o con gente que realmente entiende a lo que quiero llegar y lo que quiero hacer.
Claro.
Que por suerte logro muchas veces o la mayoría de las veces transmitirlo a todo lo otro.
Y además, pero que la música tiene mucho que ver con lo sexual, ¿no? O sea, es... Digo, va de la mano, ¿no?
La música va muy bien a lo sexual, sí, yo trabajo también con música electrónica. En estos últimos años ha tenido una explosión. No me quiero ir mucho de la respuesta que te iba a dar, pero que trabajo con música electrónica, eso. En estos últimos años en Uruguay se ha masivizado el gusto por la música electrónica, se ha masivizado las fiestas. Ahora estamos en un momento en el cual no hay fiestas, pero...
Ya volverán.
Y bueno, y también en el ambiente de la electrónica, de lo que es el house, por ejemplo, que yo laburo, se manejan eso, como otras libertades, otras ideas de amor, de cómo vivir el amor, de un montón de cosas. Entonces sí, o sea, vas a una fiesta electrónica y ves mucha cosa y wow, yo he ido con amigos que nunca fui y de pronto, claro, salen con la cabeza expandida a mil. ¿Y esto qué es Holanda? No es Holanda, chiquilines, es Uruguay, pero solamente que hay un montón de otras expresiones de sexualidades y de ganas de ser. ¿Qué tal? Que no las ves o que las personas a veces no las expresan. Volviendo a eso, al inicial, eso fue porno Bulgaria y dije que no. Pasó el tiempo, en realidad, y en 2018...
Sí, 2018, según tenemos acá.
Sí, yo laburaba... Un tiempo antes, había estado trabajando con una productora de Estados Unidos como community manager, le manejaba las redes sociales. Ajá. Y demás. Uso muchísimo Twitter, Instagram y demás, redes sociales en general, y por Twitter tenía contacto con esta productora. Que me ofrecieron en su momento, ¿te interesaría trabajar? A ellos lo que les interesaba era que trabajaban, son estadounidenses, perdón, pero tenían como dos o tres páginas que eran de una aristas un tanto latinas.
Ajá.
Entonces a ellos lo que les servía era que las publicaciones fueran todas en inglés, pero con términos en español, pa, 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 de específicos, ¿no? El miembro, pa, en español, claro. Pa, en español. Entonces, y claro, en realidad yo tenía como... Los términos, no sé, de que se usan, no sé,
¿cómo Cuba, decir cualquier cosa?
Cuba, Venezuela, México o Uruguay o el Río de la Plata, que tenemos términos muy específicos para llamar al miembro masculino, bla, bla, bla. Entonces ellos estaban recopados con eso. Me puse a hacerlo y demás, manejo portugués, entonces también ellos les copaban eso porque trabajan un montón con gente de Brasil. Y eso fue como el primer acercamiento. Dejé después un tiempo de laburar con ellos, pero seguía en Twitter a full, pa, 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 y en Twitter incluso publico, hago publicaciones, o sea, hoy en día nada, de mi laburo y eso, porque Twitter es una red social que permite publicar sexo sí. explícito. Entonces, a partir de eso, laburé con ellos en eso, y después, al tiempo, desde otra productora trabajan con chicos latinos en realidad. Uh-huh. Y graban con chicos latinos, que es estadounidense, pero más que nada tienen como una base en Buenos Aires, y después graban han venido a Uruguay a grabar y demás. Terminé grabando con ellos en realidad porque tuve la oferta. Hey, hemos visto tu perfil, nos interesa, sabemos que soy, hasta el argumento de que les parecía interesante que soy uruguayo y que en Uruguay está visto como a nivel mundial o a nivel internacional como un país de avanzada por un montón de leyes, por un montón de leyes que tenemos.
¿Y cómo fue esa primera experiencia? Así fue, ¿te sentiste bien tratado? ¿Sentiste que había un cuidado? ¿Sentiste que era como, bueno, esto como hablábamos nosotros en el primer bloque, como de la crueldad esa de, bueno... Hay que encarar. ¿Cómo fue?
Bien. Tuve todo, en realidad, un proceso anterior a la grabación en sí, que fue hablar, hablar con esto, con un, me comunicaba por mail todo el tiempo con un productor estadounidense, nada, te piden un montón de eso, de tests, por lo menos con los que yo he trabajado, eso de test a nivel
de VIH, análisis,
sí,
de
serología y otras ITS y demás, entonces por ese lado era como que tenías que estar para en condiciones para eso. Entonces tuve como toda una preparación. Después a eso me pasaron con el contacto del productor argentino, de otros chicos también de Argentina. Entonces, bueno, mirá, ah, Will. Entonces fue como todo muy buena onda. Un día me llaman, mirá, tal día te parece venir a grabar, te mandamos pasaje, no sé qué, te venís a Buenos Aires y grabamos. Dale, perfecto. Ahí voy, grabo voy a grabar la primera escena, me encuentro, hola, no sé qué. Empezamos a grabarla y sí, o sea, no había forma de obtener una erección.
Sí, claro.
En ese
no
momento.
Estaba fluyendo, claro.
Sí, o sea, eran todos muy buena onda y demás, pero yo, viste, cuando vos, yo estaba como en otra cosa.
Claro,
o sea, sabía lo que estaba haciendo, por supuesto, y demás, pero en ese momento era como, tenías acá, acá, acá y acá personas, un chico acá con el cual estabas grabando, tres personas más, y era como, ok, tengo que lograr una erección con todo esto. Hay gente que lo logra y, claro, entonces era como, wow, ¿querés una? Y soy un poco negado en realidad a tomar, no sé, vasodilatadores,
etc. Esa era la otra pregunta.
Claro, a ayudarme en realidad en la erección. Entonces eso, me querían dar Viagra, no sé, o sea, me ofrecieron Viagra en realidad, pero fue, pa, no, mirá, prefiero que no. Pude ir al baño, fui como tres veces al baño, que se supone que era para obtener la erección, la obtenía y volvía, hasta que uno de los chicos, Marce, un productor, me dice, mira, la cosa es así, nosotros acá trabajamos todo el tiempo con esto, lo vemos todo el tiempo, no te preocupes, no te quemes, canaliza tu energía sexual, controlala, vos sabés cómo hacerlo, o sea, es un pibe que, no sé, notoriamente tenés como cancha para hacerlo, entonces, tranqui. Y bueno, nada, ahí fue que como que plum, me relajé un poco y no la logré, pero pero la terminé haciendo a la escena. Lo que sucede también, o sea, no sé si es más fácil o más difícil, es que en mis escenas yo grabo porno gay, ¿no? Como para público gay, se supone. En realidad tengo amigas y chicas que me han dicho, ¡ay, vi la escena! Y yo, ¿por qué la miraste?
Claro, ¿pero te asombra?
No me asombra para nada, en realidad, pero quiero aclarar, porque justo utilicé el término de porno gay, pero en realidad es como mucho más abierto, porque nada, o sea, lo que hago es porno con otro chico, pero sí, después la gente que lo mira.
Que lo mire.
Claro, que lo mire. Y bueno, nada, y como en ese contexto yo siempre grabo, o sea, en las relaciones homosexuales entre hombres, generalmente como que se tiende a la toma de roles, ¿no? Rol pasivo, rol activo, versátil, bla, bla, bla. Que en realidad, no sé, yo disiento un poco porque en realidad,
sí, claro,
no sé, el activo y pasivo debería
ser
como
otra. Es un término totalmente machista.
Términos. Pero bueno, están ahí presentes. Claro. Y bueno, yo el rol que tomo en realidad es pasivo, entonces... No me era tan difícil el hecho de no tener una erección, porque en realidad mi performance iba por otro lado.
Claro.
claro. Mi performance iba.
Estamos, nosotros dijimos, no sabemos hasta dónde va a querer hablar. Me saqué el buzo, todo, no, tengo maloca.
Yo también me saqué la camperita y el chalequito.
Claro.
Claro, no, mi performance eso iba por otro lado. Entonces, fue como, ok, hagámoslo, y la grabé, y en realidad salí de ahí y dije, pa, aquí comenzó y terminó mi carrera porno, porque en realidad, claro, la idea es que vos tenés es que, tipo, sin una erección no hay chance.
Claro.
O que hay cosas muy específicas que deben ser hechas. Pero bueno, nada, en realidad, claro, la escena la hicimos, o sea, en realidad la escena jugaba mucho con el morbo colectivo ese que hay no sé si colectivo, pero por lo menos tengo varios amigos que manejan de convertir a un heterosexual en homosexual. Entonces la escena jugaba mucho con eso, jugaba con que yo era un tipo uruguayo que estaba en Buenos Aires buscando a mi novia. Y bueno, y a partir de eso, claro, y a partir de eso el camarógrafo me intentaba levantar, que hay toda una movida de eso a nivel porno mundial.
Sí, es una fantasía recurrente en realidad, de a veces de las mujeres,
eso
de ver hay una práctica, ¿no?, que se llama pegging, que sí. Es en de taquito, yo me confundo.
Acá no,
una pareja heterosexual, la mujer penetra al hombre. Y es una fantasía recurrente, en realidad, la penetración de las mujeres hacia los varones, por consiguiente también, ¿no?, el ver al varón heterosexual, ¿no?, que tiene relaciones homosexuales. ¿No? Es una fantasía.
Sí, sí. Y de hecho hay como toda una movida de eso de porno. Hay productoras de porno que se dedican básicamente a presentar páginas que la propuesta es esa. O sea, no sé, en Estados Unidos hay varias que son de tipo, no sé, negros raperos, tipo, viste, como el más malo de todos, y vienen y se lo levantan y ¡pra!, lo dejan en Marte. Claro. y así con varias más, es tipo que
tengo muchas preguntas. Sí, claro. Tenemos. No, por ejemplo, de estas cosas que son mitos o realidad, ¿no? Esto que se hablaba también si te exigen, por ejemplo, para hacer porno, decirte, bueno, mirá, acá si pinta una chica, es con una chica, si es con un hombre, si es algo que se hace así, o se respeta en realidad.
Tenemos no que siento,
a...
sí.
Tenemos que ir a pausa. Bueno, está, pero pensá la respuesta que ya la debes saber.
La musiquita es para anunciar que hay que... Yo me recolgué. Tenemos una pregunta ahí, pero bueno, a la vuelta le damos...
A la pregunta. Le damos a la pregunta, bien. Mi suerte que se está viendo toda cámara.
¿Qué pide, Cynthia? Contestamos preguntas, no sé, hacemos preguntas, todo.
Muy buenos días para todos. De lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 12, estamos en De Taquito a la Mañana. Camila Civils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría.
De Taquito a la Mañana.
¿Y ustedes nos acompañan en el aire?
Cultura.
Con un muy buen guión, muy buen arte.
Y muy buen taparrabos.
Se puso hot.
Toda la actualidad.
Hay que aclararlos tanto. La idea de toda esta cuarentena no es que nadie se contagie. Es simplemente...
¡La curva!
Música.
Qué cantidad de artistas, qué cantidad de talento joven.
Cortame la música.
Déjame quererte como nunca nadie te ha querido.
¿Pero por qué?
Déjame intentar.
Patético.
De Taquito a la Mañana.
Hoy tenemos de todo.
De 10 a 12.
Me muero si soy testigo de una cosa así.
Por 970 Universal.
Esto va a revolucionar la radio.
Queridos amigos, les habla Bananita González y les traigo buenas noticias. A partir del lunes 6 de julio, después de Gol de Medianoche, llega La Verdad Que Sí, un programa con mucha onda y bien para arriba. Basta de madrugadas frías, solitarias y tristes. Acá estaremos junto a Brenda Herrera para acompañarte, abrazarte y divertirte. La Verdad Que Sí, de lunes a viernes, de 1:30 a 3 de la madrugada en La Universal. ¿Dónde si no? La 970 AM. Los esperamos.
Empezá el día bien informado para saber lo que hay que saber en la jornada. Recibí gratis los titulares del equipo periodístico de 970 Universal.
Envíanos un mensaje al 097-111-970 con la palabra titulares y tu nombre.
Cada mañana recibirás los titulares de Punto de Encuentro de la mano de Nano Fole, Andrés Vega y Giuliana Perdomo.
970 Universal. Nos comprometemos a mantenerte informado ahora más que nunca. Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pásate a La Copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp, 091-289-651. Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa 5 Sentidos.
970 Universal.
Bueno, estamos escuchando...
Ponete los auriculares, Silvia, dale.
Estamos bailando.
Ah, bien.
Se quedan 20 minutos de auriculares.
Bueno, me sacaron del aire antes. No, ya está, yo me sacaron del aire. Está. No, que me quedé con la pregunta por la mitad.
Ahí va.
Si como actor porno respetan tu orientación sexual o si es una razón sine qua non decir, mira, si vas a... hacer actor porno, tenés que estar hombres y mujeres, hombres o lo que sea, o si se respeta.
Bien. Hay productoras para que eso, que se enfocan en cine porno gay, hay productoras que se enfocan en cine porno más heterosexual o heteronormativo, como queremos llamarlo. Y bueno, yo en general he podido elegir con qué productoras grabar, y creo que en general... todos quienes hacemos porno, o no sé si todos, pero la mayoría de quienes hacemos porno sabemos que si vamos a laburar con tal productora está enfocada a tal público y trabaja de tal modo. Entonces eso, como en general no me ha pasado. Incluso he tenido como la oportunidad de elegir con quién grabar.
Claro.
Que me pasó una vez en San Pablo, que me preguntaron, mirá, este chico, ¿qué te parece para grabar? Y nada, y en realidad... para la escena era como muy poco armonioso, porque yo era como así y él era como muy chiquito y demás, y entonces en la imagen de la escena, o sea, lo que a mí me destacaban del chico era que tenía un miembro gigante, entonces claro. Pero mirá lo que tiene, o sea, sí, pero después ¿qué hago con eso?
Claro,
porque claro, le iba a hacer tipo como una pelota de básquetbol.
Claro.
De acá. Entonces eso, pero no, en general he tenido como eso lo la oportunidad, y no me ha pasado de grabar con chicas y demás por eso. Para las productoras generalmente están como enfocadas a un lado o al otro.
O al otro. Porque a veces cuando vemos la pornografía más heterosexual, digamos, a veces hay escenas de mujeres entre mujeres, uh-huh. que vos las ves y decís, no sé, como que no es muy creíble, y ahí, que no es pornografía hecha de mujeres para mujeres,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahí decís, pa, pero esto, ¿será que le dijeron, bueno, tenés que hacerlo igual y lo aceptan? Porque no se ve como algo que
sí, sucediera. Sí, es más para que el hombre se excite o para el morbo del hombre, pero no para la cabeza de la chica
mujer,
que lo esté
claro.
Recibiendo. Sí, eso sucede, y de hecho, o sea, sucede en el porno y en un montón de aspectos y situaciones. De hecho, lo he visto, no sé, hace poco lo discutíamos sobre un videoclip con una amiga que también, chicas que se besaban, pero era tipo, pa...
Claro,
en realidad entonces, era como el para que los flacos se exciten.
Se calienten, ¿no? Y no. ¿Y tenés amigas mujeres que sean porno?
No conozco. Conozco una chica, que sé que hay una chica acá en Uruguay, en Las Piedras, que es como que graba o genera contenido del tipo erótico porno. No la conozco, en realidad. Hemos tenido algún contacto por Instagram y por redes sociales y demás, pero no. Pero amigas no tengo.
¿Y tenés alguna información de esto que, viste, que nosotras hemos hablado, de esto de que decíamos, ¿no? De algunas cosas que suceden, en esto de que de repente el hombre cobra más en la escena donde eyacula y se ve la eyaculación, la mujer cobra menos, ¿no? Donde se han sucedido, por ejemplo, que se han desgarrado vaginas o anos, uh-huh. por triple penetración o cosas así. O sea, eso es algo que circula, que sabés, es un mito.
Sí, también creo que depende eso de la productora con la cual se labure, se trabaje y demás. Hay productoras que sí son... No sé si deplorable es la palabra, pero sí, claro, que en realidad...
Están,
sí, claro, entonces eso, es lo importante es como el mercantilizar y hacer y dinero, y en realidad, claro, y a través de eso, todo.
Claro.
En general, en mi caso particular, eso que es lo que puedo hablar, sé de eso, de que las veces he sido bastante cuidado y trato de ser cuidado y trato de cuidarme en realidad yo en todo momento... de todo punto de vista. Sí he conocido gente... Eso, o sea, yo te comentaba hoy, o sea, a mí me ofrecieron sildenafil, o sea, Viagra para tomar, no, gracias. en San Pablo, por ejemplo, me pasó a grabar con un chico que se inyectaba en el claro. pene. Ah. ¿Entendés? ¿Vos qué edad tenés? 20 y algo, ¿entendés? Y ya te estás inyectando. No sé qué, terminamos de grabar, fuimos a comer, nos llevó un Uber al hotel, no sé qué más, y el pibe seguía con una erección, ¿entendés? Tipo, era como.
Claro, sí, está.
Loco.
Claro, sí, además que te supongo que en algún momento eso empieza a doler también, ¿no?
Sí, este sí, un estar... priapismo. Tipo,
el priapismo constante, duele. Sí, constante. Claro.
Y no, fue como, no, gracias. Entonces yo por lo menos trato eso, de cuidarme lo más posible. Y eso, cuando, creo que, yo qué sé, si tenés, no es decir un poco de cabeza, pero de eso, si tenés un poco de idea y querés cuidarte y querés permanecer, está bueno, viste, cuidar el cuerpo, el templo.
Claro, sí, obvio. Como decía Natalia Oreiro, mi cuerpo es mi empresa.
¿Es mi empresa o mi empresa?
Mi empresa, mi cuerpo es mi empresa. Opa, bueno. Vamos, Lejaim.
Mira lo que pasó.
Se derramó.
Bueno, mira, este papel.
Se derramó. Esto es posporno, ¿viste? Mirá. Se derramó.
Claro.
Claro, estamos haciendo esto. Estaba todo. Era de gusto.
No se puede mojar aquello. Bueno.
Sí, ya sabemos.
Me vino un ataque de tos en una, no se sabe qué pasó.
Sí.
No, lloré. Me tuve que ir. Qué accidentado este programa.
No,
¿les parece?
Yo quiero hacer un.
¿Sinvita a leer unas preguntas?
Sí, bueno, dale. Dale.
Bueno, si no querés, no, ¿viste? No,
no
sé.
Tengo una última pregunta, pero vamos a leer.
Porque si
de
no.
Nuestro querido.
Nosotros les pedimos a la gente que nos escriba y claro. Cuando nos escriben no le damos bola, digo, está
no
bien.
No va, no estaría dando.
Qué difícil que es, esta pregunta, lo que pasa que empezó en el bloque 2, no sé. Qué difícil que es el interior en muchas cosas, ¿no? Cuando vos hablás de Melo.
Sí.
Hola, equipo de Cinco Sentidos, qué gran invitado que tienen. Esto se pone fuerte.
¡Opa! ¿No sé qué por nosotras?
Es por nosotras. Pregunta, ¿se dice por ahí que hay un canal pornográfico uruguayo? ¿Es verdad esto?
Era la pregunta que te iba a hacer. Gracias, oyente.
Sí, lo que conozco... sé que está es Divas TV, ¿no? Que uh-huh. Bueno, no sé si se podía decir.
Sí, acá sí. Se puede decir lo perfecto. Que quieras.
No, Divas TV, que es un programa que sí que estuvo en algún momento, si no me equivoco, que estaba en los canales de cable. Si no me equivoco, ahora están trabajando a nivel internet como página de suscripción o similar. Y realmente no he visto mucho el contenido. Vi algunas entrevistas en el pasado de algunas personas, chicos y chicas que trabajaban ahí, incluso... hubo como una especie de jet set porno en algún momento. Hay unas chicas que se han un poco destacado por su labor ahí, por su trabajo ahí, pero eso, sé que el momento lo que está es Divas y trabajan a nivel página de suscripción, que hoy en día es como a nivel internet, que hoy en día todo se vende.
No has trabajado para Divas TV específicamente.
No, de hecho acá en Uruguay, o sea, para productoras, sé que lo que hay produciendo así como a nivel profesional, entre comillas, es Diva. Después hay gente que cada tanto descubro o veo gente generando algún tipo de contenido del tipo, no sé, vamos a grabarnos mientras tenemos sexo y demás, pero claro, o sea, termina siendo cada vez más pro, o sea, yo que sé, hay gente que
claro.
Trípodes, dos trípodes, cámaras, luces claro. Y cosas, y termina generando un lindo contenido, es un contenido interesante de ser visto. Y eso he visto acá, no mucho igual todavía, porque la gente tiene muchos prejuicios al respecto.
Sí, claro.
Mucho miedo, en realidad está como mucho de, ¿cómo lo haría? Qué bueno que está, o qué morbo, no sé qué, pero, no, y si me ven, y si me grabo,
claro. Mucho,
me escriben, por ejemplo, chicos a veces, por, no sé, por Instagram o por lo que sea, hola, me gustaría... qué bueno sería grabar algo con vos, no sé qué. Bueno, ¿querés generar contenido conmigo? Dale, vení, nos juntamos y tipo, lo hacemos, pa. Ah, está, sí, dale. Pero me pongo una máscara. Pero,
claro.
Del cuello para abajo.
Claro.
Pero si tengo un tatuaje con una remera. Claro. Siempre es como así.
Claro, porque acá nos conocemos todos.
Claro,
y eso es como. Te quería preguntar dos cosas y ya nos tenemos que ir. La primera no me acuerdo, y la segunda es si vos crees que la pornografía educa.
Si yo creo que la pornografía educa.
Contesta la verdad.
No la creo educacional, y creo que incluso vos lo decías en el primer bloque, porque no sustituye en realidad eso, una educación sexual... plena, ¿no? Una educación sexual real, que es la que, yo que sé, se le puede inculcar, creo, a un niño, a un adolescente y demás, que es explicándole, mira, esto sí, esto no y demás. Sí, es, y no sé si educa en realidad por eso, porque muchas veces lo que se muestran son estereotipos de cuerpos, eso, hegemónicos, lo que se muestran son prácticas que no siempre son del todo, son prácticas tanto non sanctas o prácticas que no son del todo, que hoy día, por ejemplo, no son del todo sanas o que te exponen a un montón de otras cosas, un montón, yo qué sé, de ITS, de enfermedades y demás. Al desgarros, o sea, un montón de prácticas eso, entonces, y que claro, que se, de ser intentadas, o sea,
claro,
no sé, por no un lo de 15 años, es tipo, claro. De 15 digo, porque estaba, porque yo que sé, a esa edad, sí. O sea, menores o mayores, pero a lo que voy es a esa edad que vos muchas veces te empezás a descubrir y a ver, y pa, ¿qué hago? ¿Y qué miro? ¿Y querés saber? Y demás, entonces, desde ese punto de vista, no sé si es educativa, exactamente.
Claro, claro. Y la otra es la última.
Dale, de repente.
A ver, no, si, no hay, si hay preguntas de oyente, vamos claro.
Vos sabés que sí. Pregunta a Will: ¿vos has generado tu propio contenido?
Yo a veces genero algo de contenido, sí. Más que nada trato de trabajar con productoras, en realidad, porque me interesa mucho cómo mantener. Que todo lo que se vea sea lindo, y porque eso es lo que te genera más trabajo, más atención y más cosas. Pero sí, generar algún tipo de contenido llama la atención a veces, por eso, sobre todo, yo que sé, para publicar en redes sociales, etcétera. Entonces a veces hago cosas tipo, no sé, pa, un video promocional, o sea, tú un pibe que se prende a hacer algo, bueno, dale, sí, pa, va a grabarnos de aquí, de allá, ¿sabes? Y me veo pesado igual porque tipo tiene que ser ángulos y perspectivas hermosas, y si no queda bien no lo subo y más. Pero sí, o sea, algo de contenido, y hoy en día hay páginas, o sea, hay páginas de suscripción enteras, OnlyFans, por ejemplo, es una que sirve eso. Vos subiste contenido y a partir de eso las personas se suscriben a tu contenido y vos generás ganancias
claro.
En eso, por eso.
¿Hay más preguntas?
No, comentarios, que claro. Muy lindos, compañeras, salúdenme, soy Julito, me pongo sensible.
¡Julito! ¿Cómo estás?
Hola chicas, buenas noches, ¿cómo van? La sintonía impecable, el programa excelente.
Gracias.
No cambien, genia, buen fin de semana para todos, la mejor radio.
Qué lindo.
Muy crack, Will, es muy simpático y muy divertido. Pero preguntas concretas.
No. Pero no, pero esas cosas son lindas, Leandra.
Son muy lindas,
porque
yo porque quería
claro.
Saber qué tenías vos para preguntar.
No, no, pero gracias, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo a Julito. No, bueno, lo último es eso, sí, en realidad la como que la excitación sucede finalmente, verdaderamente, o es algo que se logra como concentrándose y es más mecánico. O sea, lográs como meterte mismo en la relación sexual que está sucediendo en ese momento, o es como los actores o las actrices que utilizamos como una técnica, decimos hay que llorar ahora, lloramos, ¿no?
Qué frialdad.
No, sí.
Bueno, después de haber trabajado, ¿no?
Claro.
Sí, me ha pasado en realidad, he tenido como de las dos experiencias. Es un momento en el cual sí, tenés que pegar cierta onda con la otra persona que estás grabando, porque si no es como... No se vuelve muy complicado, pero sí, tiene que haber cierta interacción, porque miro a veces escenas y es notorio cuando cuando no pasa nada. Claro, cuando no hay un feeling, no hay una química. A mí me ha pasado eso, que más de una vez cuando he ido a grabar ya tenía algún tipo, no física, pero tenía algún tipo de interacción con las personas que he grabado por redes, por lo que sea. Entonces era tipo, qué bueno, vamos a grabar, sí. Y ahí se genera como otra onda también, y podés grabar de otra manera, también eso, depende de quienes te rodean, yo qué sé. Me ha pasado de trabajar con productores o camarógrafos y demás que se ponen como más nerviosos o más, no sé qué. Hay gente que es tipo más libre. Bueno, chiquilines, tipo, yo grabo, ustedes hagan, vamos hablando acerca de tipo lo que es fotos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí tenés como otra posibilidad de relajación. Claro. Me parece que depende eso, mucho de la situación.
Del entorno también.
Pero sí. Claro, del entorno y de la persona, pero sí, tenés que tener...
algo tenés que sentir.
Sí, sentir y una mínima capacidad de eso, de cliquear. Yo a veces lo hablo con otros amigos, no sé, escorts, por ejemplo,
ajá,
que también me comentan lo mismo. Claro, ellos tipo en un momento se tienen que activar, clic, así,
claro,
para satisfacer a otra persona y bueno, es eso. Y en ese punto y contextos donde lo veo, como está así, podés cliquear y claro, activarte.
Es rey. Bueno, ya nos sí, sacan
del aire.
Y estoy cuidando que esto no se moje, nos estamos
por favor,
para nada, así que
tranqui, tranqui.
Suerte que estamos filmando, no piensen mal de esto que estamos hablando. Bueno, nos puedes ir sacando tranquilamente
no,
del aire.
No, Silvia, tenés que anunciar el tema del próximo programa, no seas mal.
Ah, es que bueno, vamos a dejarlo en misterio porque necesitamos...
No está confirmado el
invitado. No, no está confirmado el invitado. Aparte ahora veo que Will me va a tirar un dato que necesito, pero después se lo voy a preguntar.
Muchas gracias, Will, por haber venido. Muy interesante.
La verdad, buenísimo.
Gracias por la invitación.
Muy buena. Nos vemos el viernes que viene, 23 horas.